Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Siempre los que el Señor nos ha permitido estar aquí arriba, los primeros confrontados somos uno mismo con el Señor y su palabra. Es algo que Dios usa y a veces no entendemos por qué Dios nos cambia cuando estamos estudiando su palabra y vamos a exponer, nos cambia. Cada semana nos cambia el sentido de lo que Dios quiere que hablemos a la iglesia. Me pasó también que el día de ayer dije, pues ya está todo listo, voy a armar todo, ya está listo, ¿no? Voy a dar una repasada y de repente digo, Señor, a ver, ¿por qué me estás poniendo ahora esto en mi corazón para hablar? No, Señor, haz tú la hora. Me preguntaba mi hermano Félix esta mañana, ¿ya estás listo? Le digo, pues yo creo listo, no, preparado sí, pero listo el Señor es Él. Es quien habla. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a abrir, a dar una continuación a lo que es el libro de los Hechos. Esta mañana me toca compartir con ustedes lo que es el capítulo número 5, del 1 al 11. Y vamos a hacer algo, vamos a ponernos todos de pie y vamos a leerlo alternadamente desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Yo leo el 1, ustedes el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 11. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Pasado un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque en ella podemos encontrar tu verdad. En ella podemos encontrar que tú eres un Dios que lo sabe todo, que en ti no hay engaño, que tú odias el pecado, mi Dios, y que tú aún eres misericordioso con nosotros. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir con mis hermanos esta porción de tu palabra. Ayúdanos a poder hablarla con denuedo. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestro corazón. Y ayúdame, Señor, a ser un expositor correcto de ella, Padre. Sé tú hablando, que no sean mis palabras, sino sé tú usando este humilde siervo. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? El libro de los Hechos, muchos lo llaman los Hechos de los Apóstoles, pero podemos llamarlo los Hechos del Señor Jesucristo después de su ascensión. Es algo hermoso, los que han tenido la oportunidad y han podido leer el libro de los Hechos completo, vemos tantas cosas posteriores a lo que el Señor Jesús les había dicho y les había enseñado a sus apóstoles. Y hemos estado estudiando esto en los últimos domingos. Nuestros pastores, Pablo, Raúl y Félix, han estado enseñándonos un poco de esto. Y quisiera dar un poquito un contexto de lo que está pasando en el pasaje que acabamos de leer, de Ananías y Safira principalmente. ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Bueno, el Señor Jesucristo había resucitado, y lo vemos en los evangelios, y después de esto vemos a una iglesia esperando a que el Señor Jesucristo regrese otra vez. El Señor Jesucristo les dice: regresaré, no los dejaré solos, vendrá el Consolador, espérense, no se vayan de Jerusalén. Entonces los judíos pues se quedaron ahí. 60 días después pasó un acontecimiento hermoso que lo vemos en Hechos capítulo 2, y es cuando el Espíritu Santo viene a los creyentes. Y es algo hermoso, estaban los judíos reunidos en Jerusalén, había unas fiestas, había muchos judíos, y viene el Espíritu Santo a los creyentes, y eso le llaman el día del Pentecostés. ¿Qué pasó en ese día? Había mucha gente reunida y el Espíritu Santo se mostró con lenguas de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas. Había personas que entendían lo que estaban hablando, no eran lenguas extrañas, y estaban maravillados de lo que estaban viendo. Otras personas ahí decían, ¿cómo pueden estos hombres que son esos discípulos que no tienen letras, no tienen idiomas, no son políglotas, estar hablando estas cosas y yo puedo entender? Seguramente están borrachos. Y luego, ¿qué pasa? Se levanta el apóstol Pedro y dice, no, mis señores, estos hombres no están borrachos. Esos hombres están llenos del Espíritu Santo. Y ahí vemos algo que el apóstol Pedro está pasando, es la llenura del Espíritu Santo y hablando con poder a esa multitud de gentes. Y cuando el apóstol Pedro terminó de hablar la palabra del Señor, citando al profeta Joel, hablando de la profecía de que iba a venir el Espíritu Santo, más de 3,000 oyentes creyeron en el Señor. ¡Wow! Precioso, empezó a conformarse la iglesia. De 120 discípulos que estaban ahí reunidos, de repente 3,000. Había un avivamiento precioso en la iglesia del Señor. Aunque la palabra iglesia se cita más tarde en el capítulo número 5 de Hechos, podemos ver que ya había un grupo de creyentes unido, en un mismo sentir, en una misma fe, en una misma esperanza. Y los judíos se sentían tan bien de saber que no estaban solos, que Dios estaba con ellos. Y luego vemos más adelante, en el capítulo 3, 4, más adelante, vemos cómo el Espíritu Santo de Dios no únicamente llegó a los judíos, sino también llegó a los gentiles. Vemos cómo, cómo Pedro fue llevado a un éxtasis y Dios le mostró lo que tenía que hacer y fue y obedeció y fueron a la casa del centurión. ¿Recuerdan de Cornelio, el centurión? Y había gente reunida ahí y mandaron a llamar a Pedro y Pedro le llegó este éxtasis y le dijo, van a venir a buscarte. Le dice Dios, van a venir a buscarte. No resistas, ve con ellos. ¿Cómo podía un judío de hueso colorado ir con los gentiles, con los paganos? Pedro obedeció y vio cómo el Señor derramó también su poder, el Espíritu Santo, sobre los gentiles. Y había gran, gran alegría. Pero cuando llegó Pedro a decir a los judíos, ¿saben qué pasó? He visto también que el Espíritu Santo llegó también a los gentiles. Los judíos, ¿qué hicieron? ¡Qué padre, qué bueno! Algunos decían, ¿cómo es posible? Pues si somos los buenos, los judíos. Pero creyeron en que Dios también había enviado eso, el Espíritu Santo con poder a los gentiles. Y cuando pasó esto, ¿qué creen que estuviera pasando la iglesia en ese momento? ¿Cómo estarían los judíos viendo que Dios mostró su poder, cumplió su promesa en enviar al Espíritu Santo sobre ellos y también a los gentiles, aquellos que ellos los tenían por paganos? ¿Cómo la misericordia de Dios llegó a alcanzarles también a ellos? Había algo hermoso en la iglesia. Vemos ahí que Dios había puesto mucha gente creyente. Ya habían cerca de 5,000 personas convertidas, creyendo. ¿Cuántos somos nosotros aquí? Tal vez 100. ¿Se imaginan 5,000 creyentes? ¿Qué creen que estaba haciendo la iglesia? ¿Qué estaba compartiendo? ¿Qué estaba sintiendo? Satanás no había podido vencer al Señor Jesucristo en la cruz. Satanás no pudo parar la obra del Señor. Satanás no pudo parar al Espíritu Santo que llegó a los creyentes. Y la iglesia estaba contenta. Había un avivamiento. Pongo ahí un poquito una imagen de cómo se verían. Y estaban siendo bautizados. ¿Recuerdan cuando Juan y Pedro llegaron al templo y a las puertas de la hermosa, se llamaba? Había un cojo. Y luego también ese cojo pues le pedía algo de plata, yo creo, oro. Y dice Pedro, pues no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. El nombre del Señor, levántate y anda. ¿Y qué pasó? Se levantó. Este hombre tenía muchos años en esa condición, había sido nacido en esa condición. Y luego Satanás, todavía haciendo su lucha, pues este hombre fue y habló, y la gente, los no creyentes, empezaron a creer por medio de las maravillas que había hecho Dios en este hombre. Y había también los amantes de la ley, que agarraron a Pedro y a Juan y los agarraron, y Dios puso ahí, llenó a Pedro el Espíritu Santo para poder hablar en ese concilio. Y cuando habló, habló con de nuevo su palabra y habló con todo el poder del Espíritu Santo, y fueron convertidos más al Señor a través de las circunstancias difíciles de la iglesia. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia cuando supo que habían agarrado a Pedro y a Juan? Estaban desanimadísimos, estaban escondidos en el salón de escuela dominical. Estaban orando, había un avivamiento, estaban orando, compartían la palabra del Señor, lo que Dios había hecho en la iglesia, y oraban. ¿Se fijan cómo Dios estaba obrando hermosamente en lo que es su iglesia? ¿Cómo había puesto el Espíritu Santo en ella? ¿Cómo había derramado su poder? ¿Cómo Dios es parte de su pueblo? ¿Cómo Dios, en su infinita misericordia, nos ha amado, nos ha perdonado y vive en nosotros, mora en nosotros? Es algo precioso que cuando Dios se manifiesta en el corazón a través del Espíritu Santo de los creyentes, hay gozo, hay un avivamiento. Eso es lo que estaba pasando en los capítulos anteriores de Hechos 5. ¿Qué pasaba a la iglesia? La iglesia tiene una convicción, la podemos ver en los versículos, capítulo 2, 37, de ahí mismo de Hechos. ¿Y esa convicción a qué se refería? La palabra aquí traducida es, ellos se compungieron. Es una palabra poco común que significa atravesar, aguijonar, que significa golpear los corazones del pueblo. El pueblo había sido conmovido agudamente por la palabra de Dios. Cuando Pedro habló la palabra de Dios, cuando llegó el Espíritu Santo a los discípulos que Pedro habló, la palabra del Señor, ellos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dijeron los creyentes. Y Pedro les dice, tiene que haber un cambio en su vida, arrepiéntase y bautícese. Y el pueblo fue lo que hizo. Cada uno de ustedes tiene que tener un cambio de mente, arrepiéntanse de sus pecados, sean conscientes de su condición de pecadores y bautícense, la prueba visible de su arrepentimiento, en el nombre de Jesucristo. Había un sentir en la iglesia. Ellos sabían que habían crucificado al Señor Jesucristo. En el versículo 41 implica que 3,000 conversos fueron bautizados por 120 discípulos. Después, en Hechos 1:15, vemos la sanidad de un cojo, a los que se aunaron otros 2,000 y eran 3,000 hombres. En Hechos 4:4 eran 5,000 hombres ya reunidos en tan poquito tiempo. Tuvieron un cambio, se arrepintieron, se bautizaron. Había 120 discípulos reunidos, llegó el Espíritu Santo, hubo 3,000 conversos por medio de la palabra del Señor cuando Pedro le expuso que estaba lleno el Espíritu Santo. Hubo una sanidad de la sanidad del cojo que les explicaba, había 5,000 hombres ya convertidos al Señor, y había una iglesia que usaba las enseñanzas, meditaba las enseñanzas de los apóstoles, tenía la comunión los unos con los otros, compartían entre sí cosas, los bienes materiales también, ellos en esa comunión lo compartían las bendiciones espirituales de Cristo y sus bienes materiales, y luego también participaban en el partimiento del pan. Hablamos de la cena del Señor, ¿recuerdan? El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y luego con los discípulos cenó y les dijo que tuvieran que hacer esto en memoria de Él, que era tomar el pan y el vino. Y luego participaban unos a otros en amor en las oraciones. Cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio y no iban para llevarles a poner un foro para que hablaran bonito y les llevaran agua o unas galletas, sino iban a ser acusados, iban a ser encarcelados. La iglesia estaba orando por ellos. La iglesia no estaba corriendo diciendo, ¿a dónde nos vamos? ¿Ahora qué hacemos? La iglesia está confiando en que el Señor tenía un plan para ellos. Y vemos los resultados de las oraciones de su iglesia. Muy bien. Algo importantísimo es, tenían todas las cosas en común. Y poquito nos hablaba nuestro pastor Raúl el domingo pasado de esos versículos. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia eran sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos lo que poseían, heredades o casa, las vendían y las traían al precio de lo vendido. Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, un levita natural de Chipre, como tenía heredades, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y el domingo pasado nos hablaba nuestro pastor Raúl acerca de esto, de Bernabé. ¿Quién era Bernabé? ¿Qué hacía Bernabé ahí? ¿Por qué tenía que vender todo lo que tenía y poner a los pies de los apóstoles? ¿Qué estaba pasando con Bernabé? A lo mejor quería fama Bernabé, quería sentirse halagado, cobijado, protegido. Acabamos de hablar y el Señor nos acaba de mostrar que había, que la iglesia estaba avivada. Las personas daban aún más allá de sus fuerzas. Y no se refiere a esto a que había un comunismo y un socialismo, ¿eh? No nos confundamos aquí nada en esto. Todas las cosas eran voluntarias. Dios había puesto el mismo sentir en cada uno de los creyentes, en un corazón convencido de que Dios moraba en él, en ellos. Y querían bendecir a todos con lo que Dios les había dado, poco o mucho. Y de ahí vemos, sale este personaje que es Bernabé. Bernabé, hijo de consolación, y lo vemos en varios versículos en la Biblia. Vemos a un Bernabé cuando pasó que el Espíritu Santo en el capítulo 10 llegó a los gentiles y empezaron a hablar del Señor. Llegó esto a Antioquía, llegaron a la iglesia de Antioquía, hablaron a Bernabé que está en Jerusalén diciendo lo que había pasado, y Bernabé se lanzó y decía, iba con ellos y los exhortaba, los animaba. Tenía un corazón puesto en el Señor Bernabé. Era una persona que amaba a Dios más que las cosas materiales que los demás tal vez pudieran ver desde otro punto de vista. No era un comunismo cristiano. La venta de la propiedad era voluntaria. El derecho de la posesión nunca fue abolido. La comunidad no controlaba el dinero hasta que había sido voluntariamente dado a los apóstoles. La distribución no era en partes iguales, sino que de acuerdo a la necesidad, estos lo daban a quien ellos veían la necesidad, o era mostrado por el Señor la necesidad que ellos tenían. Estos no son principios comunistas. Esto es el amor cristiano en una forma pura, sin retener, sin decir esto es mío, hijo, mi hermano está pasando aflicción. No, pues que trabaje. Señor, bendícele a mi hermano, llévalo con bien y gracias. Y detenemos las bendiciones que Dios tiene para nosotros de antemano al poder ayudar o dar a los demás. La iglesia lo estaba viviendo, lo tenía a flor de piel. Ella ayudaba a los demás que tenían esa necesidad. Vemos las cualidades, rapidito, las cualidades que tenía Bernabé. Bernabé era un chipriota, un levita natural de Chipre. Y nos comentaba también nuestro pastor Raúl el domingo pasado que los levitas tenían una cualidad. ¿Recuerdan cuál era? No tenían posesiones. Evidentemente era una persona rica, poseía una gran parte en esta comunión de bienes. ¿Tenía necesidad Bernabé? Cuando estemos delante de la presencia del Señor y veamos a Bernabé, le preguntamos. Es llamado apóstol en el capítulo 14. Su don espiritual lo vemos en el 11:23, lo que les comentaba ahorita, que tenía el don de la exhortación. Animaba, y no quiere decir que regañaba, sino animaba a los demás a perseverar en el Señor. Animaba a los que estaban desanimados, los exhortaba, los impulsaba. Era un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Un ejemplo prominente del amor de Dios, gobernando su corazón y mostrando su preocupación por otros creyentes. Y eso era lo que tenía en común la iglesia. Así como Bernabé lo tenía, también lo tenía en común los discípulos, los apóstoles del Señor. Todos los creyentes compartían, era algo precioso que estaba pasando en la iglesia. Quisiéramos que pasara esto, lo estamos viviendo hoy mismo aquí en la iglesia hoy. O quisiéramos que pasara. No me conteste. Piénsele. Pero algo hermosa, la obra de mi Dios que estaba haciendo en la comunión con los creyentes. Pero, capítulo número 5, dice que pues, no todo es amor y dulzura, ¿verdad? Quisiéramos que todo fuera así. Imagínense si, si la iglesia siguiera estos mismos patrones hasta el día de hoy. Nosotros no habría ningún necesitado entre nosotros. Y no debería haber necesitado entre nosotros, no debería. Pero no habría. ¿Qué pasa en el capítulo número 5? Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Bueno, hasta ahorita no se ve nada malo, ¿no? Vendió una heredad, sustrajo del precio y también lo sabía su esposa. Y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Recuerden que lo que estaba haciendo la iglesia era vendía y entregaba la totalidad. Y no era un comunismo ni un socialismo, les comentaba ahorita. Era algo voluntario que Dios ponía en el corazón de ellos. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y trajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, Ananías? No has mentido a los hombres, no nos has mentido a los apóstoles, no has mentido a la iglesia, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, o sea, murió. Y vino un gran temor sobre los que oyeron y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Qué trágico, ¿no? Todo iba tan bien. Todo iba tan bien. Sí, hubo una persecución. Todo iba tan bien. La iglesia oró. Y Dios contestó. Había una unidad, una comunión unos con los otros. Vendían, lo ponían a los pies de los apóstoles. No había necesidad, eran cubiertas las necesidades de la iglesia. Todo iba bien. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. Y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¡Qué trágico! Dios, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Pedro? ¿Por qué Pedro llegó este Ananías y hizo juicio y murió? ¿Por qué Pedro llegó esta mujer, hizo juicio y murió? En primer lugar, Pedro solo fue un instrumento usado por Dios para señalar el pecado. ¿Cómo supo Pedro esto? Pedro no hizo ningún juicio. ¿Cómo iba a saber Pedro que Ananías había vendido una heredad y había agarrado un poquito reteniéndolo cuando todo el mundo entregaba todo? Y dijo, mira, vamos a hacer como que entregamos todo, nos quedamos con una parte, Zafira, y vamos, y al cabo, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. No podemos, no se puede engañar al Señor. No podemos engañar al Espíritu Santo. Se les hizo muy fácil. El plan había sido perfecto. Todo estaba planeado. Mira, llego yo a los apóstoles, les digo que fue tanto, tú sabes que fue tanto, nadie sabe de lo que apartamos, sustraímos un poquito acá, pues para nuestros gastos, ¿no? Tú sabes. Y tú llegas unas 3 horas después, más o menos, y llegas como si nada. ¿Quién se va a dar cuenta? Nadie. Y, pues, qué bien se va a sentir, como se sintió la iglesia cuando Bernabé llegó y dio toda la heredad. Claro que nosotros también queremos ser parte de eso. Y queremos sentir un poquito de que, ah, mira, Ananías, wow, Zafira, qué bárbaros. ¿Cómo dieron? Mira nomás. Dejen que pasen Ananías y Zafira, porque sí, ellos dieron. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Ananías y de Zafira en ese momento? Estaban viendo cómo Dios había hecho milagros poderosos en la iglesia. Habían visto cómo Dios contestaba las oraciones de la iglesia. Habían visto cómo el poder del Espíritu Santo era sobre ellos. Y alaban maravillas del Señor. ¿Qué había pasado en el corazón de estas dos personas? Hay algunos versículos que estuve buscando y estuve viendo. Y bueno, ¿por qué Dios puso este juicio inmediato? Vemos en el, por ejemplo, en Levíticos 10, del 1 al 3, vemos a Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Dice, se lo voy a leer, no lo busquen, Levíticos 10, del 1 al 3. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Ok, bueno, no es algo nuevo, ya lo vimos en el Antiguo Testamento que también Dios hace juicios así. Ok, los hijos de Aarón, los hijos de un sumo sacerdote. Y lo vemos también a Usa, hijo de Abinadab. Abinadab era hermano del rey David, que era su sobrino, Usa. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Qué había pasado anteriormente? Se habían llevado el arca de Dios del pueblo y fueron y trajeron el arca y venían contentos. Había un avivamiento en el pueblo porque traían el arca del Señor una vez más. Y luego vemos pues, algo inocente. Pusieron el arca sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Uío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que está en el collado, David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas. Había una fiesta porque traían de regreso el arca al pueblo. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y luego vemos el carácter del Señor. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Bueno, Dios también puso un juicio ahí. Tenían prohibido tocar el arca. No podían tocarla. Y Usa inocentemente pues la quiso agarrar, se iba a caer. Dios es justo y recto en sus juicios. Dios odia el pecado. Dios no permite el pecado. Qué tremendo, me llama mucho la atención estos versículos, que es en un pequeño paréntesis para explicar esto que estaba pasando. ¿Cómo sabía Pedro, volviendo otra vez al capítulo 5 de Hechos, cómo sabía Pedro lo que Ananías y Zafira ocultaban entonces? Dios, el Espíritu Santo, se lo reveló. Pedro no emitió ningún juicio por adivinanza. Pedro no fue y mandó espías para que estuvieran espiando a todos aquellos que vendían heredades, ni tenía tampoco un sistema como lo tiene ahorita el SAT, para saber qué entra en las cuentas bancarias de cada uno de nosotros, y tenía un informante. El Espíritu Santo le reveló a Pedro esto. Y cuando llegó Ananías, Pedro sabía. ¿Pero cómo sabía? Bueno, podemos ver un ejemplo aquí en Primera de Reyes 14, del 1 al 6. Es algo muy, muy, muy similar. ¿Pueden buscarlo en sus Biblias? Primera de Reyes 14. Dice: en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y dijo Jeroboam a su mujer: levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allí está el profeta Ahías, al que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Estaba enfermo. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así. Obedeció a su marido. Y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y ya no podía ver a Ahías, estaba ciego, y estaba grande de edad, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, así y así le responderéis. Pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Y cuando ella oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Estaba pasando. Dios revela las cosas a quien Él quiere hacerlo. Dios sabe los planes. Dios sabe el plan que hay en tu corazón. Dios sabe el plan que hay en mi corazón. Dios sabe lo que estoy pensando en este momento. Dios le reveló a Pedro que yo venía a Ananías, y luego después que vendría a Zafira, y que todo estaba planeado. No hay truco aquí. Pedro no, les vuelvo a decir, Pedro no comete, no hace el juicio delante de ellos. Es que porque yo soy Pedro, esto les va a pasar. No, fue Dios, el Espíritu Santo, revelado a Pedro lo que estaba pasando en ese momento. Y Dios ya tenía un juicio para Ananías y para Zafira. Pedro únicamente les dijo lo que habían hecho. ¿Cuál fue el pecado entonces específico de Ananías y Zafira? El no dar todo, seguramente. Es que si tan solo lo hubieran dado todo, o hubieran vendido más cosas y dar más. Fíjense que hay muchas personas y muchos se autonombran pastores o maestros de la prosperidad. Y ellos dicen: es que les está yendo mal porque no dan todo a Dios. Es que así como dice aquí en Hechos 5, Ananías y Zafira no dieron todo a Dios, y ese es el pecado, no darlo todo a Dios. Eso es. No, mis hermanos, no nos equivoquemos. Ellos pudieron haber vendido y quedarse con una parte sin problema y dar lo que Dios le había puesto en su corazón a dar. Pero no podemos mentir a Dios diciendo: Señor, te voy a dar todo. Ay, pero a la hora ya me rajé. Fíjate que no, porque pues yo nomás lo doy para que me vean, que así como Bernabé que dio, pues yo también quiero esa fama, yo también quiero que los pastores me llamen al frente, yo también quiero que los pastores me visiten y que cuenten conmigo, que yo tengo muchas ideas y que los demás vean, pues que yo estoy junto con ellos. Yo quiero que los hermanos, cuando vean que llega a la iglesia, ay, viene el que donó esto. Ahí viene el que, su cuenta, ¿no? Y los hermanos saben cuál es la cuenta bancaria y todo lo que él da, ofrenda. No, cuidado, no me lo toquen. Yo también quiero ser de esos. ¿Cuál fue el pecado en específico de Ananías y de Zafira? Dejar que Satanás llenara su corazón para mentir al Espíritu Santo. Eso se llama hipocresía. Hipocresía es ser o aparentar lo que realmente no somos. Tener una fachada externa, pero internamente somos otros. Eso es de hipocresía. Y aquí había una mentira. Y Dios odia el pecado. Dios no iba a permitir que en una iglesia que estaba siendo vivificada, que estaba siendo, que añadía cada día a los que debían de ser salvos, que tenían todas las cosas en común, que hablaban con denuedo la palabra del Señor, que permanecían en las enseñanzas de los apóstoles, que oraban, que se apoyaban unos a otros, que participaban de la cena del Señor, hubiera pecado de esta manera. Dios lo usó de una forma tajante para que los demás vieran que las cosas del Señor son puras, para que los demás vean que las cosas del Señor son perfectas, son santas y sin mancha. ¿Cuál fue el resultado después de esto? Dios demanda una pureza. El tiempo había llegado de empezar un juicio en la casa de Dios. Lo vemos en 1 Pedro 4:7. Satanás ha fracasado en sus intentos de frustrar el mensaje de la resurrección de Cristo, atacando a la iglesia por fuera. Por lo tanto, la ataca desde adentro. ¿Eran creyentes Ananías y Zafira? No lo sé. No lo sé. Pero lo que sí sabemos es que había Satanás llenado su corazón para mentir al Espíritu Santo. ¿Ananías y Zafira estaban ahí con la iglesia? Sí, sí estaban ahí. ¿Compartían todo? Sí, sí estaban ahí. ¿Estaban en las oraciones? ¿Venían al tiempo de oración? ¿Venían a la iglesia en la mañana, a la escuela dominical? Sí, sí estaban ahí, porque sabían lo que estaba pasando en la iglesia. Satanás no pudo frustrar las cosas desde afuera de la iglesia, ahora está haciéndolo por parte, atacando por dentro, pero Dios intervino para preservar la pureza del testimonio, sacando a los miembros débiles del grupo. Fue Dios quien intervino, no fue Pedro, no fue Juan, no fue Bernabé. Dice el doctor Charles C. Reire, es profesor del Seminario Teológico de Dallas, algunas veces sustraer es mejor que sumar. Me llamó mucho la atención este teólogo, este doctor, lo que dice Charles Reire. Algunas veces es mejor quitar que añadir. La generosidad de Bernabé indudablemente fue aplaudida en la iglesia. Esto motivó a pensar a Ananías y a Zafira. Ellos también tenían posesiones y querían ser aclamados. Por lo tanto, vendieron su propiedad y acordaron simplemente pretender que lo habían recibido, que lo que habían recibido lo darían a la iglesia. Todo estaba planeado, nada podía fallar. Ella llegaría unas horas después que su esposo para continuar su papel de protagonista, pero no contaban con lo que Dios ya sabía. Y no contaban con que a Dios no se le puede engañar. No había ninguna ley que los obligara a darlo todo, pero se requería honestidad ante Dios en lo que decidieron hacer. Los apóstoles jamás les dijeron: tienes que dar todo, si no, no sirve. No había ley que lo hiciera. Se requería honestidad y pureza de corazón para hacer esto. que llevó a Ananías a mentir a Dios? Ya lo vimos, la vanidad, el orgullo, el que lo vieran más cerca de los apóstoles, con un rol más importante en la iglesia, que fuera aplaudido. Puede ser. Vamos a ir a Juan 12, 39 al 43. Les prometo que terminamos 5 minutos antes del Super Bowl, ¿eh? No se preocupen, si llegan. Juan 12, del 39 al 43. Por eso no podrían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y los sane. Isaías dijo esto cuando vio gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amaban más la gloria que puede llevar el llegar y dar mucho y que la gente lo vea. Eso es gloria, eso es fama. Todos quisiéramos ser alabados de esa manera. Y aquí está diciendo Isaías que no confesaban. ¿Por qué? Porque era mejor la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y creían. La gloria del hombre es vana. La gloria de Dios no es todo. Proverbios 25, 27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. No podemos vanagloriarnos delante del Señor. Podemos gozarnos delante del Señor, podemos compartir con los demás hermanos, podemos convivir, podemos abrazarnos. Bueno, ahorita que pase la pandemia, sí, está difícil, pero podemos sentir una sola cosa los unos por los otros y visitarnos y hablarnos y amarnos y tener las cosas en común y apoyar cuando alguien tenga necesidad. Eso es la gloria de Dios. Eso es darle gloria a Dios. En que su iglesia esté unida. En que su iglesia permanezca pura y sin mancha delante de Él. Ellos pretendieron tener una devoción mayor a Cristo que la que realmente tenían y por ello fueron juzgados. Dios operó y extirpó el cáncer en el grupo. Eso fue lo que pasó. Pedro fue el medio usado por Dios, no para reprender, sino para señalar el pecado. Él lo diagnosticó como pecado contra el Espíritu Santo, que Dios juzgó con la muerte física. Todos los pecados son juzgados por Dios, pero Dios no siempre exige hacerlo de la misma manera. Dios odia el pecado en su pueblo, hoy, como cuando pasó con Ananías y Zafira. Dios es el mismo. Ese Dios no cambia. Así como Dios hizo este juicio con Ananías y Zafira, Dios no cambia. Pero ¿saben qué? La actitud hacia el pecado. El mundo lo ha malinterpretado. Y en ocasiones las iglesias hacen lo mismo. Dios es más suave con el pecado el día de hoy. No pasa nada. Mira, no, nadie se ha muerto por mentir a Dios. Yo esta mañana pudiera decir, pues yo pretendí mejor dar esto al Señor o venir a escuela dominical, pero pues me ganó mejor el pre-Super Bowl. Y me quedé a ver cómo se iba a filmar el medio tiempo. Ya no fui a la iglesia. Pues no me interesó. Realmente sí quería ir, ¿eh? Ayer quería ir. Y ayer preparé y volé mis zapatitos para estar listo y hasta la Biblia le quité el polvo y la puse ahí en la mesa para estar listo para salir a tiempo. Pero pues, me ganó otra cosa. Pero Dios no importa, o sea, Dios no es el mismo, ¿eh? Dios es más light. Dios es más light con el pecado el día de hoy. A veces las iglesias piensan de esa manera, pero déjame decirles que no, hermanos. Tarde que temprano Dios cerrará todas las cuentas más adelante, pero aún no es el tiempo. Dios tiene sus juicios preparados para todos aquellos que no decidieron reconocer a Jesucristo como su Salvador, para todos aquellos que pretendieron ser creyentes y venían a la iglesia, pero su corazón no estaba puesto en el Señor. Estaba puesto tal vez más en la gloria, en la vanagloria, en la gloria propia, que en lo que Dios tenía para ellos. Estaban más dispuestos a ser escuchados desde un micrófono con una guitarra que ser puestos en comunión, puestos en sacrificio delante del Señor. Bernabé presentó un sacrificio, claro. Bernabé puso un sacrificio de lo que había dado al Señor, toda la heredad. Diría uno, pues no es fácil, ¿cómo voy a dar toda mi heredad y todo lo que tengo a Dios? Bueno, Bernabé lo hizo, pero su corazón no estaba puesto ahí. Ananías y Zafira no compartieron ese mismo objetivo. Su corazón estaba puesto en las cosas materiales más que en las cosas de Dios. Si Dios nos castigara de la misma manera el día de hoy como lo hizo con Ananías y Zafira, yo no estaría hablando aquí a ustedes. Y les aseguro, de la otra manera, yo estaría hablando a sillas vacías aquí. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque a través de Él nos mira Dios. Somos vistos por Dios a través de Jesucristo. Él es el único camino para poder llegar a Dios. Y Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Él es el único que puede borrar el pecado y hacernos reconocerlo y pedirle perdón al Señor. La misericordia de Dios se ha extendido enormemente a todos. Pero no podemos jugar con las cosas del Señor, porque son santas y puras. Malaquías 3, 5 al 6. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Dios retarda sus juicios. Dios tarde que temprano cobrará esa cuenta. Pero gracias a Dios que Jesucristo pagó esa cuenta por nosotros. Y aún aunque vengamos y como Ananías y Zafira pequemos delante del Señor, Jesucristo es el único que nos puede ayudar a no tener esa condenación, sino vida eterna y en abundancia. Hubo tres resultados inmediatos de esta purificación de la iglesia. Uno, la pureza de la iglesia fue preservada intacta. No hubo mancha en la iglesia primitiva en ese tiempo. Un temor sano y piadoso prevaleció en la iglesia. Había un avivamiento. Y cuando la gente vio lo que había pasado, cuando los que escucharon esto entendían lo que había pasado, hubo un temor. Y no se refiere a un temor de qué miedo. Se refiere a que sabían que Dios estaba con ellos y que ellos no podían hacer esto, porque Dios estaba con ellos. Es algo peligroso el ser un seguidor de Cristo, a menos que uno esté dispuesto a caminar correctamente. Dice la palabra del Señor que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y esta mañana cuando esta persona que les comentaba ahorita, que se levantó y tenía su Biblia ahí limpia y todo para venirse a la iglesia, pero mejor le ganó el Super Bowl, es peligroso, porque él sabía que debía de venir y había propuesto en su corazón venir a alabar al Señor, y siempre mejor le ganó otra cosa. Satanás tal vez llenó su corazón de otra cosa para no estar delante de la presencia del Señor, para no hablar la palabra del Señor, para no ir a predicar la palabra del Señor, para no ser partícipe de una iglesia que tiene que salir a hablar la palabra del Señor con denuedo. con alegría. Y mejor, pues decidimos mejor hacer otra cosa. El temor sano y piadoso prevaleció en la iglesia. Un nuevo poder fue experimentado por los creyentes. Señales y maravillas fueron realizadas y muchas personas fueron añadidas para el Señor, multitudes de hombres y mujeres. Versículo 14, nada reducirá el poder del testimonio de una iglesia más rápidamente que sillas llenas de cristianos viviendo en pecado. Nada reducirá el poder del testimonio de una iglesia más rápidamente que sillas llenas de cristianos viviendo en pecado. Dios en su misericordia nos ha amado y nos ha invitado a llevar una vida plena en Jesucristo. Si Dios no nos viera por medio de Jesucristo, yo no estaría aquí el día de hoy hablándoles. Yo ya habría sido consumido. Gloria a Dios por su palabra. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 1, 13, 21, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad por completo en la iglesia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, a aquel que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sed santo. Dios demanda una iglesia santa. Dios no quiere una iglesia con mancha. Dios no quiere una iglesia con hipocresía, con mentira. No, Dios es el mejor cirujano. Él va a extirpar. Seamos santos. Cambiemos, transformemos nuestra renovación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice Romanos 12. No podemos pretender ser santos y no vivir vidas santas delante del Señor. Dios quiere, Dios demanda una iglesia sana en el Señor. El que teme a Dios no puede pecar y seguir ganando. El pecado le debe de doler y debe ser llevado en confesión a los pies de Jesucristo y apartarse de él. El creyente debe de conducirse todo el tiempo en el temor de Dios. Todo el tiempo en el temor de Dios. Padre, mi Señor, te damos gracias por esa porción de tu palabra. Padre, no podemos engañarte, mi Dios. Tú quieres una iglesia pura. Tú ejerciste tus juicios, Señor, con Ananías y Zafira y pusiste un ejemplo de que la iglesia debe de ser pura y sin mancha, de que no debe de haber mentira, no debe de haber engaño en ella. Señor, tú quieres creyentes que te amemos, mi Dios, creyentes con un mismo sentir, creyentes en comunión, creyentes que tengan todas las cosas en común, Padre. Tú no quieres iglesias divididas, mi Dios. Tú no quieres que nosotros amemos más las cosas materiales que las cosas espirituales, Señor. Tú no quieres, Señor, que la gloria sea dada a los líderes. Tú no quieres que la gloria sea dada a los hombres, porque la gloria te pertenece a ti, mi Dios. Tuyo es el poder, tuyo es el dominio, tuyo es el reino, mi Padre. Perdónanos, Señor, como iglesia, porque no te hemos creído a veces completamente, mi Dios, en tu santidad, en que tú sabes las cosas aún antes de que nosotros las planeemos hacer. Y has tenido misericordia de nosotros aún, y la has extendido. Pero el día llegará, Señor, en que tú pondrás tus juicios delante de tu pueblo, y todo aquel que no haya creído en Jesucristo, todo aquel que no fue limpio por la sangre de Cristo en esa cruz, será llamado a cuentas eternamente. Padre, perdónanos, Señor. Queremos ser una iglesia santa que te sirva. Una iglesia, Señor, que busque tu rostro día a día. Una iglesia que a pesar de la tribulación, que a pesar de la división, que a pesar de muchas cosas externas, Señor, te busque. Nosotros no queremos ser famosos por tener iglesias grandes, ni tener iglesias llenas, Padre, de gente que pretende ser creyente, Señor, pero no te sigue. No queremos sillas, Señor, con pecadores no redimidos. Y las sillas que tú pongas para que esos pecadores se conviertan, podamos en Cristo Jesús llevarlos a tus pies. Ayúdanos a ser santos, Padre, a imitar tu santidad en todo momento, a temerte durante esta peregrinación, a creernos, Padre, que tú eres un Dios verdadero que nos ves día a día y que tu mano siempre está extendida sobre nosotros. Bendícenos, mi Dios, guárdanos como iglesia. Si alguien aquí en este lugar, mi Dios, no te ha reconocido plenamente como Señor y está viviendo vidas dobles, pon en su corazón este pesar. Si alguien, Señor, está comprometido verbalmente contigo, pero en su corazón no hay compromiso, Señor, pon este pesar en su corazón, Padre. Si alguien te ha dicho, Señor, te serviré, te seguiré firmemente, pero a la hora que vienen las cosas difíciles, abandona y es llevado seducidamente por las cosas más bonitas afuera, pon ese sentir en el corazón de esta persona, mi Dios, para que resplandezca la luz de Cristo en su vida y haya una confesión verídica en su corazón y pueda ser usado con poder, como lo hiciste con estos hombres y mujeres en la iglesia primitiva. Ayúdanos, Señor, a tener tu palabra viva y eficaz, Señor. Ayúdanos a perseverar en la comunión los unos con los otros. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la oración. Ayúdanos a perseverar en ti, mi Dios. Que la Iglesia Bíblica Gracia Soberana sea una iglesia limpia, sin mancha, que dé ejemplo de ti a los que no te conocen. Gracias por cada varón, por cada hermana en este lugar. Gracias por cada siervo. Gracias por nuestros pastores, mi Dios. Gracias por cada niño, por cada joven, porque tú pones a ellos, Padre, como una enseñanza en su corazón cuando pasaron estas cosas, al igual que Ananías y Zafira, que estos jóvenes llegaron y sacaron a Ananías y Zafira ya muertos, Señor, y fueron esos jóvenes que nos sepultaron. Tú tenías también un mensaje para las generaciones futuras, de que tu palabra, Señor, es verdad y que no podemos engañar. Permite, Señor, que nuestros jóvenes y nuestros niños vean lo mismo en el corazón de los adultos. Que tú brilles, Padre, en esta iglesia. Que seas tú el único digno de honra y gloria. Gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.